Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Ahorrá este verano con los beneficios de tus tarjetas Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, consultá términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Bueno, señores, qué semanita, ¿eh? La verdad, una tras otra, no hay respiro. Justamente hoy se cumple, en estos días se cumple un año desde el inicio de la corrida. Nos ha dejado a todos, obviamente, muy golpeados. Desde cualquier tipo de vista que uno lo quiera ver. Pero bueno, la verdad hay mucho para analizar, mucho para debatir. Me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que estuvo pasando en estos últimos 12 meses. Puntualmente, yendo un poco al corto plazo, digamos, uno podría decir que tuvimos buenas noticias en Estados Unidos a nivel internacional, con el PBI mostrando un PBI americano mostrando un crecimiento mayor del esperado, 3,2 contra el 2,3 que se esperaba. Y uno puede decir que bueno, que el mundo internacional, que el escenario internacional está siendo más favorable para lo que puede ser Argentina y emergentes, por un lado, con un mundo en donde no está entrando en recesión aparentemente, con una Fed que y bancos centrales internacionales que eventualmente tampoco estarían haciendo política monetaria contractiva, elevando la tasa de interés, sino más bien todo lo contrario, manteniendo en estos niveles o incluso con chances de que la tasa vaya para abajo. Eso favorece a los emergentes, obviamente también a Argentina, pero obviamente Argentina está en un círculo muy muy complicado de salir, en donde obviamente se ven como está fuertemente debilitado, ¿no? Hoy tuvimos casi 1,8% de perdió el peso, 1,8 en el año, en la semana 8%, 8,5, casi 9% de suba en el tipo de cambio. En el año, obviamente, muy golpeado también, más de un 18% en términos de devaluación, lo que estamos sufriendo en estos días. La tasa, si bien está obviamente muy elevada, no te compensa la suba de tasas que estuvimos viendo para poder invertir en moneda local y compensarte contra la devaluación, ¿sí? De modo que hoy en día, si hiciste carry en lo que va el año, estás perdiendo casi 6,5%, en la semana perdiste un 8%. La tasa de interés esta semana terminó en 71, ¿sí? Fuerte rally también de la tasa de interés, se mantiene otra vez en máximos. Máximo había tocado 74, si mal no recuerdo. De modo que bueno, estamos en un escenario muy complicado y justamente se cumple un año desde el inicio de la corrida, que en realidad, si uno lo quisiese plantear, la causa inicial pudo haber arrancado en ese fatídico 28 de diciembre, en donde se cambiaron las metas, se empezó a bajar la tasa de interés, tuvimos muchos errores no forzados de parte del Banco Central cuando la inflación no daba para abajo y sin embargo el Banco Central decidía bajar la tasa de interés. Y además uno podía decir, che, bueno, pero esto también se implementó con el inicio puntual de la corrida fue con la implementación del impuesto en la renta financiera para no residentes, en donde los inversores internacionales decidían salir para evitar pagar el tributo, y a partir de ahí el Banco Central no interpretó bien las causas por las cuales se evidenciaba una fuerte dolarización de portafolios y salida de capitales, quemó reservas muy rápidamente, el mercado se asustó, empezó a subir el riesgo país, los bonos empezaron a caer, las acciones también se debilitaron, y a partir de ahí, bueno, tuvimos un escenario en donde el mercado empezó a desconfiar de las cosas que podían estar ocurriendo, ¿no? Con lo cual, al no poder controlar la corrida, el mercado prácticamente que entró en pánico, empezamos a ver cambios en el gabinete, el gobierno anuncia medidas fiscales y monetarias más restrictivas, siguió el rally contra el dólar, el tipo de cambio siguió subiendo, y ahí el gobierno decidió acudir al FMI, que en realidad, si bien eso está muy debatido, ¿no? Incluso lo charlaba con distintos analistas, para algunos haber ido al FMI, si bien fue positivo, se puede decir de alguna manera, pero lo que más generó es pánico en la sociedad, diciendo, che, yo con el FMI me quedé sin laburo, o tuve que cerrar mi empresa, etcétera. Entonces, como que ahí el pánico que estaba en el mercado, con la llegada al FMI, se trasladó el pánico a la sociedad, y ahí lo que terminó haciendo es un agravamiento todavía más de la dolarización de portafolios, una desconfianza mucho más sobre la actualidad de la economía, sobre Macri, principalmente impactando negativamente en la imagen. Se aprueba ahí un paquete de 50 mil millones, y lo que tuvimos inmediatamente después fue los cuadernos, la sequía que se agravó, factores internacionales que complicó todavía más que nada con los riesgos en su momento que se planteaban sobre la suba de tasa de la Fed, la crisis en Turquía de emergentes, las elecciones en Brasil, el cuaderno Gate, de modo de que, bueno, todo este escenario complicó aún más. Entramos después en una segunda fase de la corrida, ¿sí? Y ahí tuvimos que volver al FMI, en donde se amplió el paquete a 57 mil millones de dólares, se puso después la banda cambiaria más tarde, se amplió, se puso en cero el crecimiento de la base monetaria. Pero, de todos modos, bueno, ahí el traspaso a precios en inflación por toda esta corrida obviamente generó un golpe muy fuerte. El año terminó 108% de suba en el tipo de cambio, de modo que fue muy complicado, y hoy en día tenemos un escenario en donde las expectativas están muy golpeadas, no solo en el mercado sino en la sociedad, y uno lo ve también un poco, para hacer un poco el filtro en las encuestas, si bien está más parejo y el resultado, todavía hay un 20-25% del electorado indeciso. ¿Cómo hace el tipo que le fue mal con Macri para saber si votar a Macri o volver a votar al gobierno corrupto anterior? ¿Cómo hace? Ese tipo estamos en un escenario de plena incertidumbre, porque el gobierno tiene sus propios errores que ha defraudado, pero al mismo tiempo, ¿cómo haces para darle un nuevo voto de confianza o castigar a Macri volviendo a votar a Cristina? Esta semana Germán Fermo publicó una nota muy interesante y decía, ¿sabes qué? Si vos estás caliente con Macri y lo querés votar, y no lo querés votar y querés votar a Cristina, te ves un autocastigo. ¿A dónde? Imagínense, esta semana tuvimos una semana tremenda, solo porque se empezó a sospechar con la probabilidad de que Cristina se podría presentar, ¿sí? En el escenario en donde, con la presentación de su libro, haría finalmente su anuncio para su candidatura, ¿no? Entonces ahí el mercado entró en pánico. Hoy, esta semana, fuimos una semana frenética de pánico, solo con la posibilidad de que Cristina se presente, ni siquiera de que gane, pero con la posibilidad de que se presente. Y bueno, ahí tuvimos un gran salto del tipo de cambio, gran caída de los bonos, suba fuerte del riesgo país, de modo que si ustedes esto lo proyectamos hacia adelante, hacia un resultado de una elección, solo imagínense si eventualmente llega a ganar Cristina, ¿hacia dónde puede terminar el tipo de cambio? Si el tipo, mismo Fermo le decía, el dólar va a ir a 200, ¿no? O sea, como ejemplo, no sé qué dólar podría llegar a alcanzar, pero bueno, es un autocastigo, y sería un autocastigo realmente, porque el mercado sí le teme a Cristina. Y esto también un poco hablaba o me ponía a pensar, yo sé que le teme a Cristina porque hablas con los analistas del mercado, que son los que compran y venden acciones. Yo me tocó hablar con portfolio manager del exterior, que son los que compran y venden bonos y acciones argentinas, que le temen a Cristina, analistas económicos, políticos acá en Argentina, todos haciendo referencia a que le tienen miedo a Cristina. No es algo que yo estoy inventando, está instalado en el mercado, ¿sí? obviamente los únicos que dicen que no son los kirchneristas, que dicen no, en realidad es un tema de es un riesgo Macri. Macri tiene sus errores, es cierto, pero el círculo vicioso en donde estoy Argentina se planta directamente por un temor al regreso al populismo, al regreso a las políticas que de alguna manera nos condujeron a este escenario tan complicado. Obviamente tiene sentido que tengan su propia visión porque compiten en la carrera electoral, y también tiene sentido porque siempre han negado la realidad. Entonces, son lógicos, son coherentes en ese sentido, al no ver que realmente son ellos quizás parte del problema. Parte del problema, insisto, que Macri y el gobierno defraudó enormemente. La parte, como dije, uno de los inicios del problema que llevamos hasta acá fue parte por el impuesto a la renta financiera, algo que aprobó Mauricio Macri. Sí, de modo de que ellos son parte, los errores no forzados del Banco Central en la primera parte de la corrida o previo lo hizo el Banco Central, ellos fueron parte. En estos últimos días estuvo muy de moda el debate sobre si el plan B de B corta, el plan de Vidal. Independiente, yo estoy convencido, porque también me lo contaron, que a Wall Street le gusta el plan B de Vidal. Bueno, ¿y ahora qué hace Macri? Dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a seguir siendo el candidato. Ahora, yo no discuto que sea Macri el candidato. Ahora, lo que sí discuto es que Macri necesita hacer tranquilizar al mercado, generar expectativas positivas. Si eventualmente Macri dice que está pensando en la posibilidad de que Vidal sea candidata, al menos genera un ruido del otro lado en la oposición y genera expectativas positivas en los inversores acá en Argentina a nivel internacional. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto entender qué estrategia le conviene? ¿Por qué decide solamente polarizar yo contra ella? Y eso es lo que le está dando pánico al mercado. Le está dando pánico, eso es lo que tiene que interpretar. Entonces digo, insisto, no digo que sea Vidal la candidata, sino que digo de que eventualmente sea Macri el que puede interpretar que tiene que traer tranquilidad al mercado. Lo mismo digo, escuchamos a Duhovne o escuchamos a Marcos Peña haciendo caso omiso a la realidad, cuando semanas atrás decíamos, Duhovne diciendo que la inflación va a seguir bajando, no bajó nunca. ¿Cómo le puedes hablar al mercado o hablar en público diciendo que la inflación va a seguir bajando cuando nunca bajó? O luego Marcos Peña diciendo, no nos preocupa tanto el dólar. ¿Cómo no te preocupa tanto el dólar? Es lo que le preocupa a todo el mundo hoy en día. Entonces no tranquilizan a nadie, sino más bien todo lo contrario. Entonces estas son conclusiones de lo que me ha tocado hablar y escuchar un poco a inversores internacionales, inversores locales, portfolio manager. Entonces digo, estamos en un escenario en donde muy complicado y no se le puede atribuir a lo que pasó esta semana a nada desde el punto de vista económico, porque tuvimos buenos datos desde el lado de la balanza comercial, buenos datos desde el punto de vista fiscales, con lo cual tenemos un contexto en donde está frenético el mercado, con pánico, y el pánico es político, está altamente relacionado en el tema político. Algo que quizá también pudo haber jugado esta semana fue que el gobierno tuvo que pagar más deletes de lo que pagaba en el pasado, ¿sí? 5.5%, perdón, terminó cerrando la licitación, renovó el 62%, cuando antes se renovaba cerca del 100%. El riesgo país en esta semana lo tuvimos por encima de 1.000 puntos, ¿sí? Por encima de 1.000. Pero bueno, después también están los debates. Mirá, antes teníamos un riesgo país de 1900 con Cristina, de 2000 y pico con de 5000, 6000 con Néstor. Es irrelevante, la verdad que la historia un poco se repite, y eso no quita que eventualmente volvamos a ir a niveles más elevados si esto no se revierte, ¿no? Entonces, bueno, también tuvimos un escenario en donde los diarios internacionales hablan sobre el mal estado de la actualidad económica argentina, el Financial Times, hoy lo vimos también al País de España, hablando obviamente de este escenario de tanta debilidad. La confianza en el gobierno del índice de la Universidad Torcuato Itera alcanzó el mínimo en la historia de la era Macri, el mínimo en la historia de la era Macri, con lo cual habla de un escenario en donde Macri tiene que empezar a pensar cómo revertir esta situación. Yo entiendo que le hable a la gente común sobre diciendo, sí, antes estábamos peor y nos mentían, pero no lo entiende la gente, así no lo entiende, la gente lo entiende con el bolsillo y cae en este escenario. Si no, por más de que no traiga buenas noticias, si no trae estabilidad en las variables, bueno, difícilmente pueda revertir este contexto. Y a mí desde ese punto de vista me preocupa, digamos, cierta negación de la realidad, en donde es cierto, o sea, racionalmente uno puede entender cómo estábamos antes y cómo estábamos hoy, pero bueno, me da la sensación que de alguna manera se está negando cierta parte de la realidad y es importante. Me gustaría ver un cambio de actitud, por lo menos en el gobierno, en algunas cosas, principalmente en términos de comunicación, ¿sí? Pero bueno, la verdad, difícil el contexto. No voy a decir que no me preocupa, y sé que está gran parte de los inversores preocupados porque seguimos en esta dinámica en donde sube el dólar, porque sube la inflación. Al subir el dólar, la popularidad de Macri vuelve a verse complicada. A partir de ahí, lo que tenemos viendo es que el mercado cambian las encuestas, el mercado desarma posiciones de activos de riesgo, compra activos de cobertura, vende los bonos, vende las acciones, sube el riesgo país, sube el dólar y se potencia otra vez el escenario en el que estamos atrapados, y prácticamente el mercado no está viendo nada desde el punto de vista de fundamentals. Esta semana también hablé con gente del exterior diciendo de, obviamente aprovechando la posibilidad de que esta semana, la que viene, entramos a mercados emergentes. Muchos portfolio managers de acá se fueron para Nueva York y todos se quejan de que todos comentan de que en realidad los debates están más bien centrados en temas políticos y no tanto de punto de vista fundamental, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, complicado. Bueno, así que en este contexto nos encontramos hoy. La curva, si uno lo ve, está horrible, horrible. Si el tramo corto cerca de 20% de yield, obviamente muy castigado el bonar 24, el bonar 20, si bien se recuperó, llegó a 85, 84 dólares, si no me equivoco, un poquito menos quizá también. Es totalmente invertida, la parte larga en torno a 10% y la parte corta en torno a por encima de 20, 18%. Así que muy difíciles. En términos de lo que es en el último año, el Merval en dólares perdió 54%, hay acciones como Superville que perdieron 80%, también Cablevisión y Mirgor 77% en términos de dólares, muy muy castigado, ¿sí? Y bueno, obviamente el tipo de cambio con un rally que no se detiene y obviamente genera todo este tipo de escenario de inestabilidad. Así que bueno, señores, esto es Aftermarket, estamos hablando aquí de mercado. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Paso un chivo, junto con Rubén Jotuyúa, la consultora, lanzamos el primer programa de un curso, ¿sí?, sobre financiamiento pymes. Y Gref, aprender a financiar más eficientemente tu PYME y conocer las alternativas que existen en el mercado de capitales para encontrar tasas mucho más atractivas que en la del banco. Mándanos un mail para que te inscribas en este curso 100% online, educacionrju@rubenjotuyua.com. Nosotros hacemos un pequeño break y ya volvemos.
atomic bomb elect upon the fascists. Yeah, the several federal men report
schemes on retreat. Esto es el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. La verdad, un gustazo tenerlo. Ideal, ideal los invitados de hoy. Lo tenemos por un lado a Mauro Massa, también conocido como Ahorro en Pesos.
¿Cómo anda, Julián? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias por venir. Y Axel Carrín, ¿sí?
¿Qué tal, Julián? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos? Lo tengo acá también a un... a una estrella del momento, ¿sí? Así que un gustazo. El gran... Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo andás?
Todo bien. Lo de estrella es porque está todo explotado y tengo que dar la cara ante el público.
No, no, para nada, para nada. Aquí te vemos por todos lados. Yo levanto la cabeza en el diario, miro la tele. Ramiro Marra ahí en todos los medios.
Me
C5N.
Me gusta la cámara.
Bueno, bien, bien. Bueno, muchachos. Mauro, querido, te vi en Twitter, la verdad, activo esta semana. ¿Cómo lo estás viendo? Contame, ¿qué viste esta semana? ¿Qué balance haces? ¿Qué conclusión? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar?
Estoy positivo en cuanto a que estamos cerca de que algo termine. El que algo termine no significa que vaya a terminar políticamente una etapa o eso. Estamos hablando de un ciclo. Está por finalizar algo. Lo que hablábamos recién. Vos me preguntás, ¿quién ganó? Cristina. Ya se está apreciando en precio el control de capitales, se está apreciando el control de cambio. Estamos teniendo incluso una reestructuración de la deuda. Ya está. Bueno, queremos
el debate de la reestructuración.
El debate de la reestructuración, que es bueno que haya salido, como dijo Ramiro hace un ratito, Agis, que fue a hacer quilombo hace dos semanas, que ahora lo negó. Es bueno porque se dan cuenta que pueden llegar al poder. Y si llegan al poder, tenemos al FMI. El FMI. Tenemos a Trump. O sea, si vos me preguntás, ¿sabés qué es lo bueno de esto? Tenemos que darle gracias a Dios que hace un año a Caputo se le encendió la lamparita y dijo, traigan el fondo.
Bueno, sí, justamente eso yo lo dije porque también está bastante debatido eso, en el sentido de que eso paranoiqueó a la sociedad también.
Mira, acá la sociedad ya no importa. Si los monos quieren subirse a las palmeras y comer banana, que se suban. Acá está el fondo. Y esa es nuestra principal garantía. Porque ¿sabés qué? Hoy no está Chávez que te pueda dar 50.000 palos. Hoy no, Rusia ni en pedo te va a dar 50.000 palos. Los rusos no le prestan a nadie. Y los chinos, que forman parte del fondo, vamos, devuélveme la plata.
Mirá quién tenemos a Brasil.
Y mirá quién tenemos a Brasil. Tenemos a Brasil nada más y nada menos que a Bolsonaro, que ya dijo, no quiero otra Venezuela. Por lo tanto, yo le diría al inversor, que ya está capitulado y muerto, ya estamos. Ya está. Podemos tener algo. ¿Sabe que nos falta una sola cosa? El dólar a 51. Y hoy hacíamos los cálculos con Axel. Si durante 80 días hábiles venden 210 millones de dólares, ¿qué tenemos, Axel?
Y tenemos dos tercios de la base monetaria que desaparece.
Por lo tanto, tenemos la dolarización. Así que no se preocupen. Si quieren que el Banco Central salga a vender, bueno, vamos la semana que viene a 51. Sí, estamos ahí. Fin de mes, mira, te lo sintetizo en mercado de cambio la semana que viene. Paro el martes. Por lo tanto, no hay puerto. No tenemos liquidación el viernes. Es fin de mes. Tenemos la liquidación de la LECAP, 25% la tienen inversores de afuera, que ya empezaron a dolarizar. Fue parte del reversal de hoy. Estamos cerca.
Mira, ahí Andy Rivas, del cronista, me manda un saludo.
Andy,
un saludo.
Andy, la quiero mucho.
Le mandamos.
Tiene muy linda voz, Andy. Parece de 15 años, 16. Mirá, menos 18 tiene.
Es divina. No la infarte escuchándonos porque ella cubre el dólar.
Me va a dar un infarto. Se psicopatea mucho, ¿no? La veo todo el día, parece un trader.
Sí, está ahí. ¿Vale? Pero no, yo no veo, o sea, no sé si lo vamos a tener la semana que viene en 51, no quiero alarmar a nadie,
No, pero no hay que volverse loco. Forma parte, estamos ahí, ya estamos. O sea, ¿qué puede haber? ¿Podemos tener volatilidad? ¿Cuánto más puede subir el Rebopa? ¿Y 200 puntos más? Con Axel también vimos algo.
¿Sos comprador acá, con este escenario de pánico?
En la primera semana de mayo.
¿Comprás en la primera semana de mayo?
Sí.
Ante las elecciones de... Ante las elecciones de Córdoba.
Sí.
La semana que viene
arranca, digamos. Yo compraría antes de la elección en Córdoba. Porque quizás hay noticia el 13. ¿Qué sé yo? Acá tenemos a... Se habla por los pasillos. Puede alguna decisión el 13. Bueno, veremos. ¿Qué pasa? Además, tengamos presente algo. ¿Qué decían los Rochi? Vos dijiste recién, se falta un poco de sangre. Sí, falta un poco. Pero ya está. Perdimos 80% en dólares. Superbill cayó más que el Bitcoin. Ya está. Ya está, no se vuelvan locos. Este es el momento donde hay que parar la pelota y ver qué se tiene. Y los que están capitulados tengan presente esto. A partir de un riesgo país de 1200 puntos, el normal ya no cae más. Es indiferente.
Vamos a ver. Vos podés decir desde el punto de vista de evaluación.
Claro. Gana Macri. Supongamos que gana Macri. Plan C, hasta tienen un plan C. Gana el Macri. ¿Sí? Se va a 450 el riesgo país. ¿Sacás cuánto? 160% en dólares. Bueno, a partir de 1200 puntos, tenés un merval en dólares de unos 350. Listo. Estamos en 500. Ya estamos. Aguanten. No quieran hacerse los traders en un mercado como el argentino, porque los traders los dejemos, ¿no?, donde tienen que estar, que son gente que sabe. ¿Sí? Ustedes, si son inversionistas y son inversores minoristas, tranquilos, ya estamos cerca de 50. Ahora,
¿qué opinas de esto del debate del plan B? Que, por lo que sé, en Wall Street está muy debatido, ¿no? Está muy debatido, están metiendo presión los muchachos de afuera. Dicho otra cosa, esta semana fue tremenda en rumores, tremenda por todos lados. Pero bueno, no importa, más allá de eso. ¿Qué opinas o qué opinan ustedes, muchachos, sobre esto del plan B?
Ahí creo que hay que ver primero que nada lo que muestran las encuestas. Por ejemplo, hoy estuve viendo una que mostraba que entre Vidal y Macri contra Cristina, por ahora no se muestra una gran diferencia. Es decir, entre que vaya contra Macri o contra Vidal. ¿Por qué? Porque hoy todavía tenés en la mayoría de las encuestas 15, 20, 25% de indecisos que están esperando alguna razón para... bueno, para definirse y para salir a votar, más que nada Macri, porque la realidad es que, vamos a hablar en términos políticos, Cristina tiene un núcleo duro. El indeciso, ¿qué es más probable que vote a Macri o a Cristina? El que va a votar a Cristina ya lo sabe, desde hace dos años sabe que va a votar a Cristina.
Exacto.
Entonces el indeciso tiene, bueno, más probabilidad de que vaya para el lado de Cambiemos, sea Macri, Vidal, que por el lado de Cristina. Y yo creo que por eso, desde el lado del oficialismo todavía están... bueno, mantienen el plan Macri.
Y contá algo que vimos, Axel, sobre el 1.800.000 personas que no va a la PASO.
Bueno, eso es algo importante.
Esto es clave,
escuchá. Lo que llaman la mayoría silenciosa o demás, ¿no? Tanto en 2015 como en 2017, vos tuviste 2 millones de personas que no fueron a las PASO y que en las generales, de esos 2 millones de personas, el 80% se inclinó
a Macri. Cambiemos. Ojo, la gente no está diciendo todo. Y Macri está armando un núcleo duro. Vos me decís, Mauro, ¿a quién vas a votar? Yo voy a votar a Macri. No tengo duda de eso. ¿Y sabés qué? Puede haber sangre en la calle, lo voy a votar a Macri. Y eso va a pasar con Cristina. El 22% ese decide.
¿Cómo lo está viendo esto el hombre del momento? ¿Viste? Como decía Rial, la chica del momento. Bueno, ahora, a mí es el hombre del momento. Y vos también te paseás, digamos, vas por los canales y charlás con gente que no es del mercado. Ramiro, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué palpito tenés?
Voy a salir un poco de lo técnico y de lo político y meterme de una manera que también hay que ver el mercado, desde lo social. Vos estabas hablando de una palabra que era pánico.
Sí.
Busqué pánico recién, a ver cuál es la definición. Dice, episodio repentino de miedo, intenso, que provoca graves reacciones cuando no hay peligro real o causa aparente. Acá nos podemos poner de acuerdo en las causas que pudo haber por la suba del dólar, pero lo que acá hubo fue sobreexageración. Todo está sobreexagerado. Cuando vos decís, hombre, el momento, porque estoy yendo a los medios, ¿qué estoy viendo? Que los medios están generando titulares de una manera que hacen creer que esta crisis se asemeja a lo que pasó en el 2001, cuando estamos muy lejos de eso. Entonces, una pregunta recurrente es, ya que estamos en un programa bien de nicho, bien técnico, que la gente sabe lo que hablamos, es, ¿hay default? ¿Hay probabilidad de default? ¿Hay probabilidad de corralito? Se van a preguntar. Entonces vos decís, ¿por qué están construyendo eso? Porque hay un relato desde lo mediático que está incidiendo en lo social, y lo social termina incidiendo en los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados son un reflejo también de lo social. Y toda esta discusión que estamos teniendo ahora acá en la mesa, que termina siendo de lo político, de... che, ¿puede ir Vidal? Che, ¿hay posibilidad de que vuelva Cristina? Es lo que termina impactando en los mercados. Por eso, lo que tienen que considerar tanto Cristina, tanto Macri, Vidal o el cisne negro que pueda aparecer, es que la construcción política de la grieta termina afectando a la sociedad a través de los mercados. Eso es lo que vimos en los precios.
De verdad.
Nadie sabe a quién votar. O sea, Mauro dijo, yo voto a Macri.
Él sabe, él tiene la suerte de saber.
Sí, pero sí. si le empiezan a mostrar otro contexto, empieza a cambiar su voto. Él sabe que no vota a Cristina, está votando a Macri por no votar a Cristina. Pero tampoco está seguro de Macri. No hay un votante seguro de Macri. Yo creo que vos agarrás a los que estuvieron reunidos hoy en el gabinete con Macri y la mayoría está dolarizando su cartera. Porque cuando digo dolarizar, digo como desconfianza al proyecto. Y la gente que dice, no, yo soy fanático de Cristina, la voto de acá y si se muere también la sigo votando, también compran dólares. Porque el problema que hay es una desconfianza estructural de la sociedad, que la vemos reflejada en cómo la ven reflejada los medios, en índices económicos. ¿Cuáles son los que tienen cotización minuto a minuto? El dólar, el riesgo país y los mercados.
Sí, hay un cierto cizaña, ¿no?, con lo que está pasando. No digo nada, pero la verdad es que esta semana, digamos, toda la semana vos ves los hashtags de C5N y demás, así generando un estado de nerviosismo permanente en las redes, en los medios. La verdad es que además muchas cosas están bastante infundadas por veces. Entonces sí, es como que ahí está bastante, hay mucha cizaña, que eso no pasaba en el 2001. Está bien, es cierto, estamos en un mundo mucho más globalizado, mucho más conectado, pero también es peligroso también con lo que se hace, porque y hoy lo leía Suchovicki, digamos, y decía, sí, si tanto bien, si tanto vamos a hablar de esto de que cómo era que dijo que va a pasar, se me fue el nombre, pero bueno, si todos hablamos de que algo va a pasar, finalmente va a terminar pasando. Y hay muchos que están buscando que algo pase. Entonces es como que la sociedad argentina es muy difícil. Nadie quiere estar en esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es complicado y la verdad es que la volatilidad de todas las cosas es muy intensa, ¿no? Ahora, qué fea que está la curva argentina, ¿no? O sea, imagínate que no sabés que estás hablando de Argentina y vos ves esa curva y ¿qué decís?
Mira, lo que vimos con Axel es que hay un fondo puntual desarmando. Sí, desarmó después de la reunión. Acá me dijeron...
¿Lo tuiteaste?
Lo tuiteé, pero no lo quiero decir al aire. Bueno, BlackRock desarmó 44 millones... y eso generó el problema afuera. Lo raro fue que desarmó después de una reunión
con no Piqueto.
Es que dicen lo que Piqueto en realidad no dijo eso, y eso es lo bueno, que tiene razón acá el compañero Ramiro, que decía Ramiro, después dijeron que no, que eso no dijeron ellos. O sea, ni hubo reestructuración, hablaron reestructuración. El propio Agis, que fue hace dos semanas, dijo, yo ni loco mencioné esa palabra, están manipulando. Ahora, algo hubo en Nueva York. Algo dijeron, y ese algo dijeron se focaliza en una sola cosa: queremos pagar la deuda, es bueno, vamos a refinanciar con el FMI, ¿cuál es la novedad? Y si hacemos una reestructuración es 25-30%. ¿Cuánto está hoy la curva dura argentina, toda bajo la par? Que hoy el amigo Vera, que un día se me enojó conmigo, que no se me enoje Vera, yo lo aprecio mucho,
le mandamos un abrazo
a Vera.
Que las redes,
en las redes a veces nos calentamos, pero no hay que calentarse, somos todo esto es una familia, hay que cuidarnos. Y
ese es el espíritu de este programa, traerlos a todos.
Lo apreciamos mucho y lo leemos siempre. Y bueno, él mostraba que estamos cerca del precio de reestructuración de deuda. Por lo tanto, ojo, sí, la semana que viene puede ser fea. No entren en pánico si la semana que viene es fea. Estamos a 10% de los 51. Y se terminó. Ya está.
Y sí, el tema es la inflación, ¿no?
Eso va a impactar. Pero hay que limpiarse, mira, cuanto más rápido tenga que pasar, ¿qué decía ahora que estamos en las Pascuas? Mira, lo que tengas que hacer, hacerlo rápido. ¿Sí? Bueno, si vamos a ir a 51, porque incluso algunos dijeron, el FMI quiere el dólar a 51, vamos a 51. Y hay que empieza a vender el Banco Central.
Pero ahí ya no tiene que ver el tipo de cambio real, multilateral, digamos, ya ahí 51 porque se planteó el techo de la banda. Y 51 lo esperaba en junio, julio.
Mira, nosotros esperábamos incluso...
Perdón. Leí ayer un informe de hoy un informe de Combius que lo esperan para diciembre, para 50 pesos en diciembre, y hoy lo elevaron a 52 en diciembre.
Correcto, correctísimo está. Si el cálculo que hacíamos con Axel, el Banco Central vendiendo lo que tiene que vender, no hay más peso en la calle. Ya está.
¿Pero vos contenés con 200 palos el tipo de cambio en 51?
No tengas duda. ¿Sabés lo que pasa? Y esto... Yo aprecio mucho a Mai, pero hay que decir,
si no lo pudo contener antes, ¿por qué no lo contener
pero
ahora?
Pero con 3 millones de dólares te marcaron una suba de 70 centavos ayer.
Sí, sí. Eso es.
Además, perdón, hay que tener en cuenta los altos en el dólar que tuvimos en febrero, en marzo y este mes, fueron todos con volumen bajo. Es decir, no estamos hablando de lo que fue hace un año. ¿Te acordás que todos los días el volumen era 1.500 palos verdes? Y eso no se ve hoy. Es decir, incluso tenemos al minorista que está vendiendo más de lo que compra.
Datazo ese.
Eso nunca, creo que nunca había pasado, ¿no?
Porque no llega a fin de mes. Bueno, lo que dolarizó lo está devolviendo.
Exactamente, sí, sí.
Esto que vos decís que marcaron el dólar con un palo, o no sé con cuántos palos lo marcaron, pero con dos monedas, es gravísimo. Porque yo me puse a hablar también y un portfolio me dice: estoy cagado en las patas porque esto volvió a pasar antes. Porque la pregunta que me hago es: ¿quién está defendiendo el peso? Si con dos mangos nos clavan 70 centavos arriba, ¿quién defiende el peso? Y esto mismo pasó cuando el dólar el año pasado pasó de 20 a 23 en día. Sí, con un palo te clavaron 23 mangos. Sí. Y después lo dejaron ir hasta 25 para castigar al que estaba en Levac y decir, bueno, ya está, ya devaluaron. Sí, y no. Pero entonces la pregunta que queda es: ¿quién defiende el peso? Y más aún estando en la mitad de la banda.
Bueno, ahí viene el tema. ¿Qué pasa si, como quieren hacer, que el Banco Central venda? ¿Qué pasó cuando Caputo salió a vender? Recuerden, muchachos, se corrió el mercado. Fíjense, claro, lo que hizo ANSES. ANSES FG se salió, como hoy ya es noticia pública, salió a comprar. Cuando vos tenés un comprador grande y hay un vendedor grande, encontró venta. O sea, ojo con las intervenciones. Las intervenciones rompen el mercado. Si el dólar tiene que subir con 3 millones de dólares, llamen a Mai y que pongan Market Maker. Ya sé que es tarde. Bueno, por lo tanto, como es tarde, vayamos a 51 y que el Banco Central, como puso eso de techo, que venda. Capaz tenemos suerte y a fin de año nos dolarizamos.
Sí, pero ahí tenés otra vez. Mira, ahí vas a tener el costo político de la venta, ¿sí? La tensión.
Van a hablar de eso, no tengas duda.
Y la tensión en el mercado del dólar está en la parte superior de la banda, la inflación. Y es más, te voy a decir, si el dólar se va a 50, como vos dijiste, que no es mi escenario base, como está de moda decir ahora, pero digamos, o sea, va a tener una espiral inflacionaria importante. Entonces, con un dato de inflación bastante por encima de lo esperado, como fue este, vas a tener otra vez mayor presión sobre el tipo de cambio. Y te va a caer justo en las PASO esa presión inflacionaria. Entonces, no sé si es tan bueno de que el dólar te vaya a 50 rápidamente. Sí.
Sí, tomo lo que decís vos del costo político. Creo que hay una confusión de lo que tiene que requerir el mercado. El mercado a veces se preocupa por especulaciones. Nosotros, como hombres de mercado, no podemos preocuparnos por el costo político que puede tener un gobierno. La política después se arreglará. No podemos preocuparnos, no, porque si el gobierno toma tal decisión, eso le va a afectar en las elecciones. Eso que se preocupe Durán Barba, no nosotros los hombres de mercado. Porque si no caemos en esa trampa, terminamos justificando un montón de decisiones erróneas por ganar una elección. Entonces, lo que tenemos que defender, esta parte de la vereda, que sería defender el precio de la moneda, nos terminamos poniendo una discusión política de gente interesada de mantenerse en el poder, pero no de hacer las cosas bien. Si vos te decidís dedicar a la política como se dedicó Mauricio Macri, no puede preocuparse por el costo político. El costo político lo tenés en el momento que te dedicas a la política. Sí, y si te tienen que insultar y putear en la calle, te la tenés que bancar. Vos tenés que hacer lo que está bien, no lo que te hace ganar una elección. Sí. ¿Cuál es el gran problema que tiene este gobierno? Que claramente fue un gobierno que se preparó para ganar elecciones, no para gobernar y para tomar las decisiones que el mercado requería.
Sí, puntualmente las últimas medidas, muy, muy criticadas las medidas por todo el mercado, las últimas. Y muchos, ya sé si fuiste vos o algún tuit lo vi, hacer un poco que o vos, Maxel, alguno, no sé, quizá ninguno de nosotros, ¿no? Un poco de quillonismo para ganar el quillonismo, decían, ¿no?
Sí, lo leímos.
¿Fuiste
sí,
vos?
Sí,
¿fuiste
lo,
vos?
Sí, sí.
Yo leo, ¿viste? A veces respondo. Pero nada, entonces quizás es esto lo que vos estás queriendo decir, ¿no, Ramiro?
Siempre hay que hacer lo correcto, ¿sí? Porque eso se valora. Vos me preguntabas, ¿y Macri hizo lo correcto en su momento? No. Pero lo está haciendo ahora, o quiere, o más allá de estas medidas populistas que hace al margen, está intentando.
Como balance de la semana, fue una semana en donde el mercado no vio lo fundamental, porque tuvimos buenos.
Sí.
Y hablaba yo con un trader también, que lo metí en la nota, decía, antes el mercado, o cualquier mercado, hubiese festejado las noticias que tuvimos esta semana, sí, si no hubiésemos tenido el factor político en el medio, el riesgo electoral. Entonces, vuelvo con lo que dije al principio. Es cierto que el problema es el factor político y el temor a Cristina, sí, porque todo el mundo lo está viendo. Tuvimos buena noticia, o sea, después de la boludez del gradualismo, sí, que ahora tengamos
mercado,
que tengamos superávit comercial, estabilizándose la parte fiscal también, con una política monetaria restrictiva, con una política fiscal también, con el programa del FMI y el programa monetario, esto debería ser otro fundamental, o sea, completamente, y otro mercado también. Entonces el riesgo, el escollo está ahí, ahí está clavado.
Mira, lo hablamos hace poco, lo hablamos con Pablo Quirno, que cada tanto intercambiamos palabras, y qué decíamos cuando Macri, que lo hicimos el cálculo con Axel, cuando Macri asume había menos 3.000 millones en las reservas líquidas, hoy hay casi 20.000. Riego País, ¿cuánto era en ese momento? 500 puntos. Explícamelo. ¿Qué pasa? Tengo 5 veces más reserva. Macri asume sin plata para pagar los discounts. No había plata. Es en el préstamo sindicado con los bancos. ¿Cómo es que el Riego País era 500 puntos? Eso es lo que dice Ramiro, claro. Es tu expectativa.
Claro. ¿Por qué el Merval valía $300 en 2013 cuando Cristina pierde las PASO y empieza todo el proceso de suba en dólares de las acciones, de compresión de bonos de los...
Correcto. Correcto. Entonces vos decís ahora...
Nuevamente, digamos, para aquel que descree que en realidad el problema es Cristina, para aquel que cree que ese no es el problema, que mire nada más cómo evolucionaron los activos financieros, digamos, la expectativa, la parte política, lo tuiteé esta semana, la parte política en los mercados es fundamental. Y hoy en día se está revirtiendo todo el círculo virtuoso que tuvimos de 2013 a 2017, si se quieren, donde se pensaba que no íbamos a tener más peronismo. Uh-huh. No íbamos a tener más peronismo. Desde el inicio de la corrida, ¿sí?, con el 28 de diciembre y desde el inicio de la corrida, se empezó a pensar de que el peronismo puede volver. Mirá cómo estamos. Peronismo o lo que sea, no sé si peronismo, pero probablemente populismo sea el riesgo, dado que el populismo hoy es la segunda fuerza con probabilidad. Entonces, el problema está ahí.
Sí, eso es correcto.
Salgo un poco del tema de Argentina para buscar un tinte optimista sobre esto, porque lamentablemente nosotros cuando llegamos a nuestro trabajo lo que hacemos es poner C5N, TN y los canales que hablan de Argentina. Pero cuando uno se va al mundo, yo pregunto, ¿cómo está el mundo hoy? El mundo hoy está bien.
Eso es lo que...
O sea, uno ve la economía de Estados Unidos, perfecto. La tasa de interés parece que no va a subir más, que era nuestro problema el año pasado y el anteaño.
Claro.
Uno empieza a ver qué está pasando con nuestro principal socio regional, Brasil. O sea, está reaccionando. Pero ¿qué pasa? Nosotros preferimos comernos la novela de todos los días, de los medios de comunicación, y no saber mirar de mediano y largo plazo. Ahora tomo en línea... Volviendo al tema electoral que tanto nos afecta en los mercados. Los mercados son democracia. Los mercados terminan tomando decisiones antes que una elección. Porque los mercados de hoy son mucho más dinámicos que los de hace 20 años. Y lo que estamos viendo que pasó con el tipo de cambio, que pasó con el Riego País, ¿qué están diciendo? No se preocupen, Cristina no puede ganar. Aunque creamos y veamos encuestas que dicen Cristina gana, si esto se sigue sosteniendo en el tiempo, los mercados van a reaccionar. Porque el kirchnerista... vota con la mano izquierda, pero toma decisiones en los mercados con la mano derecha. Entonces el kirchnerista es el que está llevando a la dolarización que están planteando Mauro y Axel, de que si todos compran dólares esta economía termina dolarizada.
Es verdad eso.
Entonces, ¿sí?, ¿qué está pasando? Es democracia a través de los mercados. El tipo de cambio, el Riego País o el índice que quieran financiero que estuvimos viendo los últimos días está relacionado totalmente con la democracia.
Sí, la verdad que sí, y uno ve en estos días lo pequeño que es el mercado, porque la cantidad de rumores que ha habido esta semana fue a troche y moche, la verdad, y hasta algunos me reían, no voy a mencionar ninguno, pero sí, la verdad que fue de todo. Pero bueno,
hablemos de fechas claves. ¿Quieres hablar de fechas claves? Bueno, la semana que viene...
Santa Fe.
Semana no. Que viene, no, pero vamos a hablar algo, la liquidación del martes que vamos a tener de la LECAP, pero sobre todo mayo tenemos la elección en Córdoba, ahí se concentra todo. Olvidémonos de Santa Fe y la PASO esa. El 12 de mayo se decide todo, y el 13 puede haber novedades.
¿Qué tiene que pasar? A ver.
¿En dónde? ¿En Córdoba?
Sí.
Bueno, preguntémosle a...
Mauro, no, a Ramiro.
¿Qué dice Ramiro de Córdoba?
¿Qué tiene que pasar en Córdoba para que el mercado interprete algo bueno?
Claramente el mercado tiene un enemigo principal, después tiene otros, pero hay un enemigo que es el principal. El más malo de la película es Cristina. O sea, lo que tiene que pasar en Córdoba es demostrar que la segunda provincia en incidencia electoral está en contra de Cristina.
Exacto.
Que el populismo que usa toda la política argentina, que es una realidad, porque ya no es un problema del peronismo, porque ya vimos que este gobierno también es populista, tiene un límite. Y ese límite es una de las principales provincias. La elección de Córdoba va a demostrar que hay un lugar que es diferente al kirchnerismo. y que el 70% que no vota al kirchnerismo en algún punto puede discutir políticamente entre dos en una grieta mucho menos estrecha.
Eso es
claro. El problema que tenemos con la grieta existe en Estados Unidos contra los republicanos y demócratas. ¿Cuál es la diferencia? Que es bien estrecha, acá está bien amplia, lo que hay que hacer es cerrarla. ¿Cómo se va a tender a cerrarla? Dejando a la locura de lado.
Sí, porque hay locura de los dos lados. A mí me revienta el vamos a volver, porque ¿qué significa el vamos a volver? ¿Qué significa? ¿Qué está amenaza, y viste, vos decís, che, pero aquí, o sea, Julián, ¿qué proyecto tenés? Y después por otro lado me revienta el no vuelven más, porque esto es lo que dice Mauro, es lo que dice Ramiro, viste, o sea, de un lado y del otro están fogoneando este separación. Pero quiero volver con este tema. ¿Qué tiene que pasar en Córdoba para que el mercado lo interprete como una buena elección?
No es lo que tiene que pasar en Córdoba solamente con un resultado electoral, es ahí. Lo que tiene que pasar discursivamente, hacer entender que la Argentina no es la Argentina que se están planteando. O sea, cuando el gobernador de Córdoba seguramente va a ganar por buena diferencia, salga y diga, che, miren que la Argentina que nos están planteando los medios de comunicación, nosotros acá en Córdoba no la vemos igual.
Escuchen eso.
Porque si una provincia como Córdoba, que tiene casi el 7% del electorado, sale el gobernador y dice, nosotros no somos kirchneristas y no somos pro, ahí nos está viendo.
Ahí está pasando todas las elecciones.
Está pasando todas las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos comiendo lo discursivo de dos grietas, de una grieta amplia, pero no estamos entendiendo que la realidad de la Argentina es otra, que todavía no está el escenario electoral completo planteado, que no sabemos qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que cuando se plantea este escenario electoral, los mercados reaccionan.
Pero, insisto, ¿qué resultado en las... En
me gustaría cambiemos cerca del 40.
¿En Córdoba?
Sí, pero tenemos a Negri y tenemos a Mestre, ¿sí? ¿Cuál es la clave ahí? ¿Y cuánto saca Mestre? Pero ahí hay un punto importante. Labaña se presenta. ¿Cuánto del voto de Mestre va a Labaña? Es una incógnita. El voto duro de Cambiemos va a ser Negri. Si él saca más del 30, estoy cerca del 40, que siempre habló el PRO. Yo no voy a hablar de Cambiemos. El PRO siempre dijo, si saco 40 en Córdoba, soy presidente.
¿Cuánto sacó en 2015? ¿70?
Segunda vuelta.
¿Y en primera?
Ha sacado 37, 38.
No, más.
¿Más sacó?
Sí.
¿Eh? Ojo.
Y Santa Fe, que es el domingo, porque ahí está. Hay
ahí
un
está la otra.
Ahí tenés otro, o la cuarta provincia. Uh-huh. Y ahí tenés a los socialistas, que ya están planteados un espacio político. Y después está Perotti, que también está en un espacio político más alineado.
Y, sí.
O sea, ahí se suman los votos.
Ahí se suman.
O sea, te das cuenta que la grieta es una ridiculez.
Sí.
Porque cuando ves todo, como decía vos, Julián, en Neuquén, en Chubut, en todos lados, no está ganando la grieta. Pero nos hacen creer que existe una grieta. Y nosotros nos terminamos comiendo el discurso y terminamos reaccionando en cuanto a nuestras operaciones y decisiones en cuanto a esa grieta.
Sí.
Mira, y justo hablando de esto, Beto Valdés, informadísimo respecto a las encuestas. Muchos enigmas sobre la PASO Santa Fe, no hay encuestas nuevas, muchos indecisos, nadie discute que el PJ será el espacio que salga primero y Bonfatti el más votado, todo el resto está en duda. Corral, ¿saldrá tercero o peleará el segundo puesto? La pregunta del millón. Ahora lo vamos a retuitear acá al gran Beto Valdés. Pero bueno, sí, la verdad que estamos en esta disyuntiva y en el medio lo discursivo también del gobierno, ¿no? Y yo no sé qué opinan ustedes, breve, pero esto, o sea, no pierde nada Macri diciendo, voy a ver qué pasa con Vidal. Todavía no cerramos ninguna lista, pero no, él ya tiene que cerrar su lista ahora. Y yo ahí desde ese punto de vista estoy en contra de lo discursivo, como la parte de comunicación del gobierno siempre fue un error.
Sí.
Siempre fue un error. ¿Por qué tenés si Cristina no se presenta todavía? ¿Por qué vos tenés que ya presentar la lista completa de quién va a hacer cada cosa? Plantear la incertidumbre también, jugar un poco con la incertidumbre y con las expectativas de la gente y las expectativas del mercado, y lográs tranquilizar un poco el tipo de cambio y eso te posiciona mejor para después más tarde cerrar la lista. ¿Por qué tiene que hacerlo ahora? ¿Quién te apura?
Bueno, vos entendés todo, entendiste la parte operacional. Dame incertidumbre un poquito política. Coqueteame un poco.
Eso.
Coqueteame si estamos cerca. Coincido con vos, pero yo quiero a Vidal en la provincia. Yo creo que Macri tiene que morir con la bota puesta. Porque no va a perder.
Te hago la última pregunta. Respecto del Bonar 24, ahora va a pagar. ¿Qué haces? ¿Reinvertís? ¿Te lo quedás? ¿Vendés después de cobrar el cupón?
Me voy a la U20. Agarro lo que me paga de capital y renta y me voy a la U20. Que es el próximo AA19, digamos, con Axe.
Yo el otro día decía, el Bonar 24 es el único bono que vale la pena hoy tener porque lo emitió Cristina ese eventualmente.
¡Oh, obvio! Ahí tenés el otro dato. Fíjate que es el bono que más incertidumbre crea, porque son vencimientos gigantes de capital y lo emitieron ellos.
No van a defaultear. No. El otro día me contaba alguien, Templeton ya compró todo una vez un bono con la expectativa de que no lo defaulten porque lo habían emitido Cristina y se llenó. voy a contactar de vuelta a esa persona para que me pase otra vez el dato. Muchachos, estamos acercándonos a las 8, la verdad un gustazo. No, se hizo corto, pero lindo hablar un poco de mercado.
Traenos en diciembre.
No,
vamos a tener una Navidad espectacular.
Ojalá, Dios quiera. Ramiro, querido, muchas gracias.
Muchas gracias.
Te pueden seguir a vos en la tele y en donde más. Twitter.
En cualquier red social.
Twitter, Instagram, Ramiro Mar.
No tengo, pero me tendré que poner.
Bueno. @ahorroenpesos y @AxelCardín, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWBAndrés. La verdad, bueno, fue un gustazo. Gracias a ustedes por los tweets y los mensajes. Desde acá, bueno, tranquilidad, un poco de catarsis, no viene mal. Esperemos que la semana que viene Mauro no tenga razón y sea una semana más tranquila. También para nosotros, obviamente nuestra querida Andy Rivas. Le mando un saludo a mi viejo que me está escuchando, a mi novia ahora me pasa a buscar, así que vamos a ir a comer, vamos a ver qué podemos comer. Bueno, y ustedes que la pasen bien en familia, que descansen, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, será entonces... hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Close your eyes.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Ahorrá este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, consultá términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.